¡Feliz Navidad, Scanners! Bueno, efectivamente, queremos desearos felices fiestas, que empecéis el año que viene con el mejor pie posible. Y este es el último programa de 2022, donde, bueno, nos hemos quedado un poco a dos velas porque tuvimos problemas con un pase que se canceló, nos han embargado la crítica de una película que podréis escuchar los mecenas a partir del día 28 con un programa muy especial que os estamos preparando sobre Tom Hanks, nada menos. Y bueno, pues de esta manera vamos a intentar cerrar el año lo mejor posible. En este programa que estáis escuchando, evidentemente no queríamos dejaros sin el último programa del año. Vais a escuchar nuestras reseñas de Avatar, El sentido del agua, la que nos hizo Valentina después de salir del pase de prensa totalmente emocionada. Ya sabéis que los mecenas tenéis ya un programa que analiza la película en profundidad con spoilers, que grabamos hace tan solo unos días. Pero también vais a poder escuchar la reseña, una reseña muy especial, tengo que decir, porque es la reseña de El gato con botas, El último deseo, pero el Scanners invitado que nos ha hecho esta reseña es nada más y nada menos que Armabot, un amigo personal desde hace años e integrante de Campamento Krypton, que ya sabéis está muy unido al mundo de la animación, y no quería dejar pasar esta oportunidad para que nos contara su opinión sobre la nueva película de DreamWorks, sobre El gato con botas. Y en este programa vamos a incluir un adelanto de lo que será algo que espero que se convierta en una sección recurrente a partir de 2023. Vais a escuchar una entrevista, en este caso a Fernando Lobo, que es el encargado de los cines Embajadores de Madrid y también responsable de su programación. Esto será al final del programa, donde escucharéis a JR del Rosal, esa nueva incorporación a Scanners, a entrevistar a Fernando Lobo. Así que, ya sin más, comenzamos.
Treat them as our brothers and sisters. Teach them our ways.
Keep up, forest boy!
If you want to live here, you have to ride.
Let's do it.
Just breathe. Breathe.
Avatar, el sentido del agua. Nos ha costado... ¿Cuántos años, Valentina? ¿Cuánto tiempo has estado esperando tú esto?
Nada, yo cuando vi Avatar 1 todavía estaba en el instituto.
Fíjate.
En fin, 13 años, 13 añazos.
James Cameron, evidentemente, escribe y dirige. Pero lo que es interesante, y esto es algo que ya sabíamos desde hacía bastante tiempo, como no van a ser ni una, ni dos, ni tres, sino cuatro las secuelas propuestas para Avatar, tenemos ahora en el equipo de guionistas, aparte del propio Jimbo, a Rick Jaffa y Amanda Silver. Y de hecho, Josh Friedman y Shane Salerno son los otros dos guionistas, porque se han hecho equipos distintos para las cuatro películas. Cameron, digamos que ha sido como el showrunner, ¿no? Ha estado controlando esas cuatro películas y ha sido un poco el nexo en común entre esos equipos, que entre todos diseñaron la historia, pero luego se dividieron cada uno para sacar los guiones de las distintas partes, ¿no? Subsiguientes. En el reparto, pues Sam Worthington, que bueno, pues vuelve al cine 13 años después.
Pobre.
Sabemos que ha hecho alguna cosa más, el chico lo ha intentado, pero ha tenido mala suerte o buena suerte, según se vea, depende los contratos que haya firmado para Avatar. Luego tenemos a Zoe Saldana y luego, sorpresa, Sigourney Weaver, pues está en el reparto, junto a Kate Winslet, que recupera aquí pues su amistad, digamos, o su relación laboral con Cameron. Stephen Lang también, y luego encontramos al Giovanni Ribisi y un montón de gente más. Algunos vienen de la primera parte y otros son nuevas incorporaciones. Estamos ante una película de ciencia ficción con extraterrestres y es una secuela. Esto es lo que me dice en la ficha de Film Affinity. También me dice que es una película en 3D. Forma ya parte de la historia del cine norteamericano porque ha estado nominada, tiene nominaciones a los Globos de Oro, el top 10 de las mejores películas del año del American Film Institute, Asociación de Críticos de Los Ángeles, Mejor Diseño de Producción, Satellite Awards, 6 nominaciones, el National Board of Review, top de películas del año. Pues cuéntamelo, Valentina, cuéntame esto cómo va.
A ver, que yo es mi peli favorita de Jimbo, de James Cameron, pese a que sé que ni es la más sólida, ni la mejor que ha hecho, ni la mejor dirigida, ni bla, bla, bla. Pero creo que en el último podcast hablamos de del reestreno que hicieron de Avatar. Hombre, creo que expresé por qué me gusta, me marcó tanto en su día Avatar. Entonces, esta, para empezar, tenéis que haber visto la primera. O sea, James Cameron da por hecho que habéis visto la primera ya 2 o 3 veces. Nada, es que entra a saco la película. Así que, básicamente, la sinopsis, lo que cuenta un poco esta película es que, bueno, pasaron unos años, la familia de los protagonistas de la primera ahora tienen una familia, tienen 5 hijos, y bueno, pues algo que de hecho vimos en el reestreno es que los humanos tenían intención de volver a Pandora para, bueno, hacer sus cosas, para seguir extrayendo minerales, materiales, lo que sea, que es muy importante en el planeta Tierra. Así que básicamente ocurre eso. La peli empieza simplemente con que los humanos han vuelto. Humanos returns, básicamente. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, ahora están más, no solo están intentando explotar los recursos de Pandora, sino que también quieren como vengarse un poco de lo que ha hecho Jake Sully, el protagonista de la primera. Así que están yendo tras él. No le queda más remedio que irse a otro poblado, a otro clan, lejos del clan en el que él estaba en la primera. Y bueno, eso es el argumento base de la película. Y bueno, sí, es una película que nos presenta ahora un nuevo clan en las tierras, en las islas del agua, y es donde se va a desarrollar la mayor parte de la peli. A ver, que un poco en parte lo interesante de la trama de esta peli, sin entrar mucho en spoilers, es que, bueno, los hijos de Jake son, algunos son avatar puro, o sea, son navis puro, y otros son mestizos de humanos y navi. Entonces, bueno, al inicio de la peli te cuento un poquito qué es lo que ha ido pasando y la verdad es que uno conecta y entra muy rápidamente en la peli solo por eso, porque bueno, pese a que no son unos personajes con gran profundidad, la verdad es que toda esta trama de ciencia ficción y bueno, el mundo en sí de Pandora es lo suficientemente interesante como para que entres y quieras vivir ahí y quieras y te interese todo lo que está pasando en esta especie de guerra que hay entre humanos y navis. Uh-huh. Así que, bueno, nada, ya digo que entra saco con eso. Y luego, bueno, hay un tramo de la peli que es un poco como la primera, que simplemente te presenta el nuevo clan, las criaturas, su cultura, que, bueno, a mí la verdad es que es la parte que más disfruto porque me encanta todo eso, todo lo que es la exploración y la cultura de este del planeta.
El desarrollo del universo.
Sí, el desarrollo.
Mola mucho, sí.
Y luego vuelve otra vez simplemente a humanos versus navis. Así que es muy sencillita. Uno no espera algo, súper mega ultra novedoso en comparación con la primera. Yo tengo que decir, o sea, siento que es una peli que a los fans de Avatar les va a gustar, la van a disfrutar muchísimo, yo la he disfrutado mucho. Sin embargo, si no eres muy fan de Avatar, igual está ya es un poco difícil entrarla porque, claro, ya está utilizando mucha trama de la primera y bueno, yo diría que no la cuenta tan bien. O sea, siento que intenta hacer una especie de reboot, como se han hecho en las trilogías que han salido en los últimos años, así un poquito de reboot de la primera, pero fíjate que no me pareció que la que contara tan bien, no profundizara tanto en esa idea de la conexión que hay entre los seres y el planeta, y por qué hay que cuidar el planeta, y, uh-huh. Y bueno, ahora que hay una relación familiar, en realidad al final la peli se centra mucho en la familia de Jake, siento que tampoco profundizó tanto como en la primera, ¿no? Me parece que tocó demasiados temas, familia, ecología, la guerra, y no, nunca acabó de enfocarse en uno. Entonces, a veces sentí que la peli era un poco confusa o se perdió un poco en el camino. Uh-huh. Al perderse un poco por el camino, esos momentos súper emocionantes de la primera peli, como cuando destruyen el árbol, que... Uh-huh. Que, o sea, después de haber estado toda la peli contándote por qué el árbol es tan importante, por qué eso es tan importante, tal, 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 y lo llegan a destruir y casi que tú estás llorando y decir por qué el árbol se está cayendo. Pues cuando en esta peli hay momentos de ese estilo emocionantes, de que algo muy importante ocurre en la trama, yo no lo sentí tanto, la verdad. Siento que fueron un poco forzados, vinieron de pronto, rápido, y igual no estaban tan bien contados. Que yo no sé... Sí, tendrá un poco que ver con lo que estabas contando antes, de que ahora hay más guionistas dentro de todo este nuevo universo cinematográfico de Avatar. Uh-huh. Entonces...
No creo que sea un problema. El hecho de que haya muchos guionistas, en este caso, ayuda a Cameron a no tener que echarse sobre la espalda el trabajo de contar la historia, ¿no? Él elige una serie de profesionales para confiar en ellos. Por lo tanto... La responsabilidad última es suya, ¿no? De contar una cosa coherente y una cosa que sea... Cameron siempre ha contado historias muy emocionantes, ¿no? Controlando muy bien el equilibrio entre la aventura y la emoción humana, ¿no? El drama y todo esto. Así que esto que comentas podría ser, quizá porque ha delegado estas tareas, pero no ha podido controlar bien... ¿Cómo llevarlo a cabo? No eres la única persona que se queja de esto.
Es que, de hecho, a mí es un poco la sensación que me dio la peli, porque, uh-huh. A ver, James Cameron está presente, sin duda. O sea, todo lo que son los detalles, la dirección, los planos, todo es, o sea, es precioso. A ver, no he entrado en la parte visual, pero creo que ya damos por hecho que es un espectáculo de película. Sí. Uh-huh. Pero sí, cuando estaba... O sea, la peli está como muy desligada a veces. Siento que hay partes de las que digo, esto es de James Cameron. Y luego había otros trozos que no lo sentía que eran de él o que no encajaban del todo con otros trozos de la peli. Entonces, sí sentía un poco de caos en ese sentido.
Ya. Yeah.
Que no fluía del todo bien. Hay una parte que... Y lo siento mucho, pero hay una parte que me aburrió un poquito. Y yeah. Esto es preocupante para mí. Pero bueno, así hay una parte en la que, no sé, estaba como tan descentrada un poco de todo lo que estaba pasando en la peli. Sentía que habían metido algo un poquito forzado y me empecé a aburrir un poco.
También podría ser el hecho de que la historia pretenden desarrollarla durante 4 películas. Entonces...
Claro, sí, es que también... A ver, yo tenía entendido, porque James Cameron lo había comentado en alguna entrevista y el productor, que ellos pretendían hacer una película autoconclusiva. O sea, que sí, van a ser 4 pelis de Avatar, pero que cada una autoconcluyese. Pues he de decir que no es verdad, porque esta peli queda con un final bastante abierto. Entonces, o sea, bastante abierto a secuelas. Sí que, de algún modo, sí, puede ser que a lo mejor sea un poquito más caótica porque, bueno, están dejando... cabo sin atar.
Claro.
Aún así, yo siento que, o sea, eso puede pasar perfectamente, pero quizás eso hace que los momentos emocionantes, que en todas las pelis de James Cameron te los hace sentir, o sea, realmente estás sintiendo todo lo que el personaje le está pasando, pues fíjate que no lo sentí tanto. Y por eso, porque sentí que estaban un poco forzados.
Yeah.
Pero bueno, dejando a un lado todo eso, y bueno, a ver, que yo siento, yo creo que esto también se puede, o sea, la gente que a lo mejor no le mole mucho Avatar lo puede decir de la primera también, de que sí. Es Pocahontas, su personaje es vacío, cliché, etcétera, etcétera. Pero mira, pese a que eso es verdad, siento que todo estaba tan bien colocado, todo estaba tan bien balanceado y el mensaje era tan claro que funcionaba perfecto. O sea, sí, está llena de clichés, pero están colocadas como un rompecabezas, básicamente. O sea, es perfecta la imagen.
Sí, el equilibrio.
Y al final, ¿no? El mensaje de la peli es muy importante y muy profundo. En cambio, en esta, de nuevo, se pierde un poquito. Pero bueno, visualmente sí es un espectáculo. O sea, a ver, Hay que decir que, claro, la primera de Avatar nos impactó a todos porque era 2009 y nunca habíamos visto una tecnología así en una pantalla. Pero esta es que, o sea, te hace querer ir a la playa, a la piscina, o sea, lo sientes. Está tan bien logrado todo, las físicas del agua son increíbles, todo. Está tan logrado que de verdad que yo, a mí, me estaba contando mal que a mí no me gusta mucho ir a la piscina ni a la playa, me estaban dando ganas de ir. O sea,
fíjate.
Es que era como, Dios, quiero salir del cine y meterme en una piscina, pero no.
Me estás diciéndome algo que ya habíamos visto en los trailers y que posiblemente durante el metraje sea apabullante la cantidad de detalles, ¿no? que han sido capaces de recrear, porque claro, no dejemos de pensar que casi toda la película es una película de animación, al fin y al cabo, ¿no? Independientemente de las técnicas
que
se hayan tenido que usar, ¿no? Pero yo te tengo que preguntar por la duración, porque eso ha sido parte de la polémica. No solo voy a hacer cuatro películas, sino que por lo menos la primera dura 190 minutos, que es son más de 3 horas. Eso no hay cuerpo que lo aguante.
Bueno, a ver, yo tengo que decir, mira, pese al el trocito ese de peli, que a lo mejor me está aburriendo un poco, en todo momento quería ver cómo continuaba. O sea, yo honestamente estuve las 3 horas y cuarto y 20 que dura la peli ahí sentada y que con ganas de ir al baño. O sea, es que al final el estrés que te da, la tensión que tienes que sentir en el clímax, en parte es un poquito porque ya la vejiga no aguanta. Entonces, esto es un poco tenso ya solo por eso. Pero fíjate que con las ganas que tenía que ir al baño, de ir al baño, pese que sí, mal, sé que no soy una abuela y todo eso, pero oye, llevaba ya como más de cuatro horas sin ir al baño. Pues fíjate que no me quise levantar, pero como, es que no me quiero levantar, es que... Yeah. Me voy a perder algo importante. Y sí, efectivamente, de algún modo, yo creo que sí, la duración sí está justificada. Sí, todas las escenas cuentan algo importante o si no es algo relativo a la trama, pues es que es tan bonito, tan espectacular que lo quieres seguir viendo. Entonces, sí, a ver, se sufre un poquito por el tema de ir al baño, o sea, sobre todo, bueno, si lo estás viendo en el cine, ya cuando la saquen para verla en casa, pues no, pero... En el cine, pues bueno, si vas a estar un poco ahí como que me levanto, no me levanto. Quizás, a ver, si es por trama, si no quieres perderte de algo de la trama, pues levántate para ir al baño cuando están hablando de la cultura, del clan que se presenta en esta peli.
Esto es un nuevo servicio público que ofrece Scanners. Sí. Es el momento en el que podéis ir al baño. Te tengo que preguntar por el 3D. El 3D, porque yo supongo que la película la has visto en 3D y además la has visto en HFR, este frame rate dinámico con el que, hasta donde yo he podido leer, no solo cambia de velocidad o de frame rate en un mismo plano, sino que hay elementos del plano que van a distintos frame rates. La tecnología la tienes, o sea, se puede hacer. Pero ahora, yo acuérdate que vimos Avatar, que ya incluía distintos frame rates, el reestreno, que lo vimos hace un par de meses y hicimos una pieza para el programa y todo esto, que podéis recuperar si queréis escuchar a Valentina y a Matt pasando frío en la calle grabando sobre Avatar. Aquí te pregunto que además, sobre todo, teniendo en cuenta que esta es más moderna y que no... Digamos que puedes tirar el render sin problema. ¿Tú esto cómo lo has vivido? ¿Has notado algo? Tú que eres joven y tienes los ojos entrenados por el anime, cuéntame.
Sí, Matt. Tengo los ojos cansados de dibujar.
Eso sí.
Pero bueno, no. Pues ahora que lo estás mencionando, la verdad es que yo no sabía ese punto de que la peli se había rodado en distintos frame rates. Uh-huh. Y sí, lo he notado. O sea, sí. En general, a ver, cuando va rápido, a mí me parece que funciona de maravilla. Pero sí es verdad que a veces en algunas escenas cuando, yo qué sé, hay explosiones o hay olas del mar, o que si es verdad que el frame rate disminuía un poco, lo notaba, que era como, espérate, aquí faltan frames, o de repente la velocidad, o sea, el movimiento es un poco más tosco, que a ver, no me llegó a sacar de la peli, pero sí lo llegué a notar.
Porque detrás de esto hay una intención artística siempre, y espero que, bueno, el que pueda disfrutar de este formato y de estas variaciones de frame rate, que le ayude a que la experiencia sea mejor, porque yo no sé, tengo mis dudas. Sí. ¿No?
Por motivos artísticos, hombre, en esta peli en concreto no veo la razón de disminuir el frame rate, la verdad, porque como todo es tan hiperrealista y tal, uh-huh. O sea, yo solo entiendo una peli de animación cuando quieres enfatizar algún flashback, una escena, algo en concreto, pero sí. En esta peli no le veo mucho motivo. A ver, lo noté, no me sacó de la peli, pero... Tampoco, o sea, no, eso no le vi una explicación de por qué en esa escena en concreto el frame rate tenía que ser un poco menor en el resto de la peli. Uh-huh. Es una peli súper recomendable, uh-huh. La vais a disfrutar porque, bueno, no deja ser una peli de acción ni de aventuras, que, a ver, James Cameron sabe cómo dirigir una peli de acción y aventuras, no hace falta que lo diga. Yeah. No me deja de parecer un estreno arriesgado por parte de James Cameron, porque de nuevo es que él da por hecho que te has visto la primera, así que
sí, claro.
Que entre en el cine diciendo, bueno, voy a ver el Avatar de los dos esas, y se tenga que tragar las más de 3 horas de peli,
no, pero...
de monstruito volando por un lado para otro, flotando tal, o sea, lo siento por esa persona.
Yo creo que James Cameron y Disney lo han sabido hacer bien. Porque hace 2 meses reestrenaron la película. Y bueno, ahí estábamos tú y yo. Pero sí. Espero que hubiera sangre nueva, ¿no? Que hubiera gente, hubiera chavales que fueran a ver esa película por primera vez, por lo menos en el cine, ¿no? Porque sí que es verdad que la tienes disponible en plataformas, la tienes en físico, la puedes disfrutar en casa. Pero tener la experiencia de viajar a Pandora por primera vez es algo que tuvimos la suerte de poder hacerlo de nuevo, pues es, como digo, hace un par de meses. Ellos han puesto todos los medios a tu alcance para que te gastes la pasta otra vez.
No, ya. Y fíjate que ahora que estás hablando de la muchachada que la habrá visto por primera vez, que me paro a pensar y en realidad está bien pensada la peli en ese sentido, porque ahora que se centra más en la familia, bueno, tienes la gente que bueno, cuando la vio de joven, adulto, ahora tiene niños, y yo que me he metido mucho en el fandom de Avatar y veo que, bueno, la mayor parte del fandom son muchachos de 14, 15, bueno, entre 15 y 20 años, uh-huh. Claro, esta la vieron de niños, claro. Así que se podrán identificar con los adolescentes de la peli. Mm. Conecta bastante bien con el público.
Me han puesto mucho nombre. Espadachín felino. El macho gato. El gato que susurraba la leche. Soy el gato con botas. ¡Ole y ole! Tú, lánzame. Y el resto, que suene la música.
El gato con botas, el último deseo. Esto de que el título tenga 2 artículos, el tal con y luego el tal, no me termina de emocionar. Pero bueno, más allá de eso, a la dirección de esta nueva entrega animada del gato con botas tenemos a Joel Crawford y a Januel Mercado. En el guion hay muchísima gente y en el reparto de voces, en su versión original, encontramos... Evidentemente, Antonio Banderas, a Salma Hayek, que también repite, y luego, por ejemplo, a Ricitos de Oro, la encarna Florence Pugh, que está de moda y en todas partes. Hay otro personaje interpretado por John Mulaney, los que seáis fans del mundo de la comedia. Y luego, pues, podemos encontrar a Olivia Colman, a Ray Winston, pero será otro el reparto que encontremos y escuchemos en nuestra versión doblada al castellano. Estamos en un momento convulso, los escáneres están todos preparando los regalos y me he quedado a 2 velas y he dicho, pero vamos a ver, no conozco a un tío que ha estudiado animación, que ha trabajado en películas de animación y que además es compañero de Campamento Krypton, Armabot, bienvenido a Scanners.
Hola, hombre, ya tenía ganas de pasarme por aquí, pero bueno, a veces, oye, cada uno tiene sus quehaceres y bueno, ha llegado el día.
Tú me contarás si tu estreno en Scanners ha sido con una buena peli, porque, claro, el hecho de que sea de animación no implica que sea una buena película, ¿no? Cuéntame así, un poco por encima, de qué va esta peli, que además es una secuela de una película que se hizo en 2011, o sea que también viene con bastante retraso.
Sí, una película que juega con esos 11 años de retraso, pese a que, bueno, que el gato con botas ha continuado sus aventuras en una serie de Netflix que tuvo 6 temporadas y un especial interactivo. Pero bueno, esta película es autónoma por sí sola, funciona mejor si has visto la anterior, y nos presenta, pues, este gato con botas ya mayor, y que lleva años aquí corriendo sus aventuras, y tanto es así que ha perdido 8 de sus 9 vidas, que además es una duda que yo tenía antes de enfrentarme a esta peli, porque los gatos anglosajones tienen 9 vidas y los españoles 7. Y pese a que este es un gato hispano, como en la película, pues bueno, en un gag que funciona bastante bien, de un poco de repaso de sus aventuras, no han podido adaptarlo y se habla de 9 vidas, que son las que tiene un gato, y a él solo le queda una. Con lo cual, pues de repente se da cuenta que está mayor, que se le puede acabar el chollo y que tiene que encontrar una solución a esto, que está en un objeto mágico que concede deseos.
Fíjate que me veo muy identificado, yo también me veo mayor, tengo que poner remedio, pero a mí lo único que me recomiendan es que haga ejercicio. Las aventuras que ha corrido el gato con botas son mucho más divertidas que las mías, seguro.
Sí, sí, de hecho, pues mejor que la original que estuve, vamos, que la vi para enfrentarme a esta peli.
Fíjate.
Y que es una peli que empezó muy bien, esta original de 2011, pero luego es un tanto plana, aunque tiene sus méritos y entretiene. Mientras que en la original era una recreación pues macarra, como se hace en el mundo de Shrek, del cuento de las alubias mágicas, en esta nueva encarnación, pues bueno, aparece Ricitos de Oro con sus tres osos, pero nos plantea una historia totalmente nueva, aunque haya referencia a cuentos. Y lo que más nos llamó la atención con el primer tráiler son todos estos efectos en los que de repente la animación pasa a dos fotogramas. Esto significa que una imagen es igual durante dos fotogramas, que es como tradicionalmente funcionan los dibujos animados por optimización y por facilitar. Y sin embargo, le da una textura muy, muy interesante, igual que de repente utilizan ángulos de cámara, evidentemente sintéticos, muy exagerados, efectos de fondo tipo cómic y cosas, muchas cosas que nos recordaban pues a la película de Into the Spider-Verse, la película animada de Spider-Man, que además hemos tenido un tráiler hace poco. Sí. Y claro, ha sido una influencia bastante evidente, pero bueno, a su favor tengo que decir que la primera película del gato con botas jugaba en algunos momentos con dividir la pantalla con distintos planos, haciendo homenaje a estas pelis de robos y que hacen el plan y te mezclan el plan con el presente. Ajá. Pues bueno, es justificable y que además en esta peli no se abusa, no es como Spider-Man, que es el estilo de la peli. Aquí es en momentos puntuales de acción o de sorpresa y funciona muy bien. También se ha hecho un repaso a lo que es el arte de la peli, y entonces vemos que es todo un poco más artificial, que eso mejora porque Shrek, pues bueno, fue una película vanguardista en su momento, pero esos personajes, sobre todo humanos, que tenían una piel realista, pero unas proporciones caricaturescas, pues eran un poco horribles. Pues a todos se le ha dado un repaso, y aquí se juega más con texturas, que podemos ver las pinceladas en los personajes, decorados que directamente están hechos en dos dimensiones, primero porque es más fácil y segundo porque el resultado es mejor, sobre todo para este mundo de cuentos. Esto es la parte visual, que la verdad es que cumple perfectamente, y luego lo que es la película en sí es que funciona muy bien, o sea, durando 10 minutos más que la original, 100 minutos, porque la original era 90, muy justitos. Es una película llena de ritmo, de aventuras, de chistes que funcionan, y bueno, podemos hablar a lo mejor de que, aunque yo siempre prefiero la versión original, donde bueno, como sabéis, los actores graban primero las voces y luego se animan esas voces, o sea, que ahí los animadores han tenido que tomar la molestia de encajar las bocas. Para la versión doblada, pues bueno, contamos con el propio Antonio Banderas, que si bien no es un actor de doblaje, como él mismo admite, y ha rechazado doblarse a sí mismo habitualmente, aquí, como es animación, pues digamos que es un poco más fácil y lo hace bastante bien, aparte que él sabe que en su país de origen es un reclamo. Acertada, de una manera bastante acertada, el resto de reparto son actores de doblaje, voces que conocemos y que lo hacen muy bien. Y solo tenemos un artista invitada, que es Rosario Flores, que a lo mejor los niños la recuerdan por la película Kinky Colegas, pero que es alguien que también trabajó en Hable con Ellas de Almodóvar.
Pero ¿me puedes explicar qué atractivo implica añadir en el póster con la voz de Rosario Flores? Con todos mis respetos para Rosario Flores y sus seguidores, que los tendrán.
Sí, tengo que decir además que hace un papel secundario y que se toma la molestia de incluir un chiste que existe solo en la versión doblada. O sea que, bueno, eso que tenemos. Yo creo que Rosario ha sido, en los últimos años, fue jurado en algún concurso de talentos, de cantantes. Y no sé si fue en La Voz Kids, pues más fácil que lo tuvo, pero esto es algo que no puedo confirmar porque no trabajo ese género.
Y sobre todo porque hemos dejado de ver la tele en gran medida, al final solo vemos cosas por streaming. Yo personalmente no sé qué es lo que aporta Rosario Flores. Si a ti no te ha chirriado sus momentos, sus apariciones, bienvenida sea.
Sí que ves que es una manera de interpretar menos, un poco más natural, ¿no? Porque ya el doblaje, el estilo del doblaje, con esta dicción tan perfecta, pues nos ha acostumbrado a cierto soniquete. Tampoco es una voz que yo reconozca, pero sí que en un momento dado, pues claro, hace este comentario que es una referencia a ella misma. Y claro, cuando vi los créditos dije, ah, vale. Comentar que, bueno, que en versión original lo que nos perdemos es que en la película original sí que mezclaban el inglés con el español.
Correcto.
Y esto, pues en la versión doblada, pues se pierde. Pero bueno, si tenéis unos niños que están muy, muy al día con los idiomas, pues podéis compartirlo. Y si tenéis que ir a verla doblada, pues lógicamente, pues la verdad es que es un doblaje que cumple perfectamente.
Guay. Más allá de que la peli te ha molado y está teniendo bastante buenas críticas, no sé si la peli termina cerrando o no, pero es más que probable, ya lo sabemos, todos los productos animados que funcionan en taquilla tienen secuelas seguro. Y lamentablemente, la competencia que hay ahora en cartelera, que es Mundo Extraño de Disney, posiblemente no sea ni tan divertida ni esté a la altura visual de la propuesta que estás comentando ahora. Así que probablemente esta sea la peli animada de estas Navidades. ¿Secuelas? Seguro que sí. ¿Tú esto cómo lo ves?
Pues supongo que dependerá de cómo responda la taquilla. Así, sin adelantar demasiado, pues sí. Hombre, podéis suponer que los niños, digamos que es un espacio seguro, que los niños no se van a traumatizar y que es bastante probable que este gato con botas consiga por lo menos sobrevivir y aprender una lección
claro
en esta aventura.
Y luego hay algo que me alucina, porque cuando vimos el tráiler, ¿no?, y vimos que efectivamente habían adoptado el estilo visual de Into the Spider-Verse, si a esto le sumamos, pues películas como eran Los Robots contra los Mitchell, ¿no? Los Mitchell contra las Máquinas, que es una película que visualmente rompe también muchos esquemas y trabaja mucho el hecho a mano y las pinceladas, ¿no? O las tramas realistas cuando no deja de ser una peli 3D. Las dos partes que va a haber de Spider-Man. ¿Por qué? O sea, quiero decir, esto no vende entradas. Esto es una complicación para el estudio, ¿no? Mantener este estilo visual novedoso, tú lo has dicho, ¿no? Tener animación a dos y luego a lo mejor volver a unos, cosas así que se están haciendo. ¿Realmente los estudios están teniendo en cuenta los criterios artísticos de los equipos que contratan para hacer las películas? ¿O esto es una tendencia y ya se nos pasará la moda?
Hombre, yo lo celebro. Es verdad que de repente todos, a lo mejor puede parecer que todos van a lo mismo. Pero sí que era algo necesario. Antes comentaba que Shrek, también pues por todos los años que han pasado, hay películas de animación por ordenador que, como todo eso es nuevo, era vanguardista, vistas ahora cuesta un poco. El Gato con Botas de 2011, pues la verdad es que no, pero yo creo que sí que hay que abrir nuevos caminos y al final volveremos a los dibujos animados, ojo, no es descartable.
Totalmente, sí.
Pero sobre todo estas cosas yo creo que todo es a una. También está la serie de League of Legends de Netflix, que todo el desarrollo visual es alucinante, y los propios videojuegos también. Yo creo que hay una vertiente que siempre va hacia el realismo, pero luego otros videojuegos que más los que apelan a la juventud. El Fortnite y tal, claro, que muy inteligentemente lo que han hecho es decir, vale, como es gente disparándose, pues nos lo tomamos a broma y que los personajes parezcan dibujos animados. Y por ahí va. Y bueno, en esta película sorprende, pero lo han hecho muy bien, por lo que te digo. Tiene continuidad con la película que existía y no te saca. No es que de repente te cambien un rollo y tal. Y eso, oye, los adultos y sobre todo los aficionados a la animación, pues agradecemos que nos den algo distinto. Que bueno, que de los dos directores, pues bueno, Joel Crawford ya había dirigido la secuela de los Croods, Una Nueva Era, y este Joel Mercado viene de Storyboard, pero también, pues bueno, es gente que, claro, que todo el recorrido pues ha sabido ya con qué rodearse de, pues eso, para ofrecer cosas nuevas. Han pasado por Trolls, por Lego Ninja Go o por la Lego Película 2, que fueron pelis que también aportaron cosas nuevas. Yo cuando vi Lego, pues pensaba que era stop motion y me la colaron. Sí, sí, muy gran trabajo aquel.
Bueno, pues mucha gente ya te conoce, pero para todos aquellos que no te conozcan, háblanos de ese podcast magnífico donde te podemos escuchar.
Bueno, creo que ya todos conoceréis Campamento Krypton, este programa de cultura pop que comparto con Matt y con el resto de compañeros, donde hablamos de cine, cómic y cualquier cosa del ámbito de la cultura y especialmente de la cultura pop. Pues cada dos semanas publicamos un programa los lunes y allí me tenéis de vez en cuando, bueno, generalmente con bastante regularidad, pues acompañado de estos titanes.
Hoy el papel de titán lo has hecho tú. Muchas gracias, Arma. Claro que sí.
Aquí estaremos escaneando las ondas.
Bueno, pues estamos aquí con Fernando Lobo, jefe de prensa y comunicación de Cines Embajadores. Pero Fernando, creo que eres algo más que eso, ¿no?
Bueno, a ver. A ver si la gente se va a creer que soy aquí una eminencia yo dentro del mundo del cine.
Me has dicho que tenías otro cargo en este cine que yo he flipado un poco.
Sí, bueno, soy también uno de los responsables, digamos, de la programación del cine.
Y te voy a preguntar, ¿qué criterio se sigue, si me puedes resumir así muy fácil, qué criterio se sigue para poner una peli a una hora en concreto?
Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que la semana tiene 7 días y que no es lo mismo el horario de 4 de la tarde que de 10 de la noche. Y luego, sobre todo, escuchar mucho a nuestro público, ¿no? Nosotros tenemos un cine que es muy pequeñito, que es muy humilde, podemos tener un trato mucho más cercano con el público. Es un cine de barrio que permite, pues eso, tener ese contacto con el público, escucharle, saber sus gustos, saber sus preferencias, y una vez que conoces a tu público y sabes sus preferencias, pues luego, evidentemente, todos los viernes hay una gama de películas muy amplia e intentar elegir pues la que mejor se adapta tanto al estilo que nosotros queremos darle al cine, cine español, cine independiente, cine de autor, como también mezclarlo con los gustos y adaptarnos al barrio, ¿no?
Sí que me he fijado, viniendo para acá, que hay gente, las señoras con el carro a la compra, un señor con la barra de pan debajo del brazo, que se fija en los horarios de las pelis que ponéis, y es un modo casi casi nuevo de acercarse al cine, que es a ver qué ponen y me paso.
Bueno, el barrio de Arganzuela es un barrio donde confluyen muchos tipos de gentes, ¿no? Desde gente joven, universitarios, parejas jóvenes con hijos, gente que lleva viviendo aquí toda la vida. Claro, pues las personas, digamos, más veteranas, pasan todos los días y si estamos abiertos, pues entran y, oye, ¿qué ponéis hoy? Y es un poco lo que pretendemos. Al final, para que la gente vaya al cine a ver películas, tiene que saber qué películas se ponen en los cines, ¿no?
Claro, claro. Yo estoy fascinado con este fenómeno y también, sobre todo, con cómo nacisteis. ¿Abristeis como a la segunda o a la tercera? O
pues nada, el día del estreno, ya con prácticamente todas las entradas vendidas del viernes, estábamos por aquí por la mañana, en el portal de al lado se produce un incendio. Y claro, el cine pertenece a ese portal, a ese número, y nuestra cometida de la luz está en ese portal. Cortan la luz, nos dicen que va a tener que estar cortada durante todo el fin de semana. Conclusión, no podemos abrir.
O sea, que el vecino se dejó puesto ahí el hornillo. ¿Qué pasó ahí?
Algo debió de pasar, porque fue en la cometida del portal, no en la nuestra, ¿no? Y nada, pues ahí ya fue como la campaña de prensa de los locos que abren un cine tras el COVID en lo que era un antiguo banco y que se han incendiado. Primera película, Cinema Paradiso.
Qué maravilla.
¿Recuerdas que se incendiaba, ¿no?, el cine?
Sí.
Con la data 35.
Todo, ¿no? Es inicio.
Bueno, pues a ver, te iba a preguntar, por eso que hablábamos antes, ese concepto de ir andando al cine, a un cine que no está dentro de otra cosa, de un centro comercial, que está en la calle de un barrio. ¿Tú dirías que ese es vuestro mayor atractivo como cine?
¿Cuántos de nosotros iríamos más al cine si tuviéramos un cine a 5 minutos andando, ¿vale? Si no tuviéramos que coger transporte público, si no tuviéramos que coger el coche. Es decir, yo llego de trabajar, por ejemplo, a las 6:30, a las 7 de la tarde. Estoy cansado, he tenido un mal día. ¿Mi plan a las 8 de la tarde va a ser ir, coger el coche o estar media hora en transporte público para ir al cine? Pero, sin embargo, sí, yo tengo un cine a 5 minutos de mi casa, he tenido un mal día. Mira, me apetece ir al cine a ver algo que me... Al final, ¿el cine de qué va? historias de ficción, en la mayoría de los casos, aunque haya también historias basadas en hechos reales, ¿no? Pero al final, el cine es evasión. El cine es olvidarte de tus problemas durante 2 horas, te transporta a otros lugares, a otros países. Es una maravilla el cine.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Quiero leerte algo. El director español Daniel Carparsoro cree que hay cosas tan enraizadas en la cultura que no mueren solo por el cambio de formato. Se refiere al cine y dice que es muy importante recuperar la experiencia de ir al cine. La fascinación, dice que no se ha perdido la fascinación por el cine, pero que se ha alejado del centro y que eso está matando al cine. ¿Tú por qué crees que los cines han abandonado los barrios?
Bueno, al final, si piensas, por ejemplo, en nuestro cine, ¿no? Y en el barrio de Arganzuela, aquí no soy de Madrid, pero me cuentan que hace 20 años había 5, 6, 7, 8 de cines, ¿no? Quizás ha habido una burbuja con otra serie de alternativas, digamos, de negocio o de ocio incluso, que han hecho que vayan desapareciendo esos cines, ¿no? Yo me pongo también en la piel, si fuese una persona de 60 y pico, 70 años, me ofrecen un pastizal por mi local, que es un cine y al cual amo y al cual llevo dedicándome toda la vida, pero es como, mira, lo vendo y me jubilo, ¿no? Entonces sí que es cierto que se comenta que muchos cines han sido sustituidos por supermercados, por grandes almacenes de productos de tecnología, pero bueno, ahí estamos nosotros ahora, pues en la lucha por ver si más gente también se anima.
Sí, sí. Cuéntame, el tema palomitas, porque hay alguna polémica, o claro. ¿Cómo que no vendéis? ¿Qué clase de cine es este? Explícanos la política de Cines Embajadores con respecto a las palomitas.
Bueno, al principio, como abrimos con el COVID, mascarilla obligatoria, no se podía comer en las salas, y fue como, bueno, pues no ponemos palomitas, ya está, se acabó. Y luego cuando se empezó a poder, dijimos, venga, vamos a ponerlas. Y no gustó nada la idea.
¿No?
No gustó nada la idea. El público como que se había acostumbrado a que era un cine en el que no había palomitas. No, dijimos, bueno, tenemos que posicionarnos, o las ponemos o no las ponemos. Pero dijimos, bueno, hay una tercera opción. Las ponemos en las películas infantiles y no las ponemos en las del resto del público, ¿no?
Ya funciona.
Y bueno, a ver, sigue viniendo gente que, oye, palomitas, tal, no tenemos, solo las ponemos en las sesiones infantiles. Pasa, ¿por qué los niños pueden comerlas y yo no? Intentamos explicar nuestra política, que al final es que te tienes que posicionar, porque al igual que a ese se marcha decepcionado si no le ponemos palomitas, habrá otro que si las ponemos se marchará decepcionado. Entonces, bueno, al final no puede llover a gusto de todos. Ahora, por ejemplo, con el estreno de Avatar sí las vamos a poner, ¿vale? Sí, pues es una película muy larga, solo podemos poner 2 sesiones en toda la tarde porque son más de 3 horas de película.
El poder de James Cameron nos obliga. Claro. Nos habéis rendido. He leído a alguien que dice que los martes entregáis pósters viejos de películas que dejáis de tener en cartelera. ¿Eso es verdad?
Sí, nuevos. Es decir, todos los martes, el que quiera pasarse por el cine, nos empezó a pedir la gente pósters y demás, y se nos ocurrió la idea de que bueno, para hacerlo de un poquito de una forma organizada y que no tengamos que estar pendientes de estar todo el día con los pósters para aquí, para abajo, enseñándolos y demás, bueno, pues los martes regalamos los pósters. El que quiera venir puede coger el que quiera y llevárselo a su casa.
A los martes, que lo sepa todo el mundo, todos los oyentes de Scanners, el martes, Cines Embajadores, haced cola de a uno y ahí vais soldando, ¿no?
Y se pueden reservar.
Otra cosa que hacéis muy chula, me ha parecido esto de la sesión teta.
Bueno, la sesión teta nace de... Es una idea que yo tenía en mente, ¿no? Era como desde el principio del cine. Soy como bastante obsesivo de intentar conseguir que todo el mundo tenga derecho a ir al cine, ¿no? Las madres y padres lactantes, claro, es una edad muy complicada como para ir al cine, ¿no? Y el bebé se puede poner a llorar y entonces no es compatible con otro público, ¿no? En muchos cines ni siquiera lo permiten la entrada. Entonces dijimos, bueno, pues ¿por qué no? Pero bueno, quedó ahí como un poco en el aire que yo tenía en la mente. Pero luego, de repente, un día, en nuestra cuenta de Instagram, un grupo de madres se organizó. Coincidía más o menos con la época en la que se había estrenado Madres Paralelas. Uno de los póster, el teaser póster, era una teta. Y entonces, hubo un día que, de repente, miro mi móvil y tengo 800.000 notificaciones de Instagram. Todas eran el mismo mensaje. Hola, soy no sé quién, ta, 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 tal, y nos gustaría tal, pero como somos madres, con tal, no sé qué. Entonces yo dije, bueno, pues nada, este es el momento. Y yo las prometí que íbamos a ponerlo, y a los 10 días o así, tenía organizada la primera sesión teta, que consiste básicamente es una sesión normal, es exclusiva para madres y padres con bebés pequeñitos, ¿vale? Aunque no estén en lactancia, que cada uno decide si le da el pecho a su bebé o no, pero con bebés, ¿vale? Lo que hacemos es que ponemos algún punto de luz en la sala para que los bebés estén en un entorno que, digamos, sea un poquito más acogedor, y ponemos el sonido un poquito más bajo, porque los bebés todavía no tienen el oído, digamos, formado. O sea, de hecho, una persona no tiene formado su oído hasta los 3 años, creo. Y luego, bueno, pues adaptamos un poquito el cine, también en el baño de minusválidos lo adaptamos para que haya un cambiador y demás. Y bueno, pues funciona fenomenal.
Está muy chulo. Quería preguntarte, ¿es coloquios también con directores, con actores, el típico Q&A, preguntas con los protagonistas de la película que el espectador acaba de ver? ¿Se nota en la venta de entradas? Uy, como viene Juan Diego Boto a hablar de los márgenes, la venta se ha disparado. ¿Influye la gente que viene a ver una peli si viene el protagonista a hablar de ella?
Influye a unos niveles que no te puedes ni imaginar. Yo te hablo, por ejemplo, de dos de este año, en dos días diferentes que hemos hecho con Juan Diego Boto, y un día con Rodrigo Sorogoyen y otro también con Fernando León de Aranoa, duraron segundos. La primera sesión que pusimos a la venta con Juan Diego Boto, yo me acuerdo de activar la venta, meterme en los mapas de las salas y que ya estuvieran todos completos. O sea, en ese proceso de ir de una web a otra, actualizarla y tal, que fueron 10 segundos.
O sea, como un concierto de Taylor Swift en entradas.com, que está la gente en varios portátiles ahí pendiente. O sea, ¿se nota realmente la venta?
Sí, 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 se nota muchísimo. Imagínate un día que tengamos un coloquio con Coldplay. No, esto puede ser espectacular. Sí, se nota muchísimo en la venta y además la participación de la gente del equipo de la película es muy importante. En tiempos en los que vivimos, en los que la asistencia a los cines no es la misma de antes, que apuesten por ese trato, ¿no? De, joder, está súper guay, ¿no? Poder estar con Rodrigo Sorogoyen, que es un director de la hostia, y poder estar preguntándole, oye, ¿y por qué has hecho esto? Y que él te dé como una especie de masterclass cinematográfica, es genial.
Perfecto, y ya para terminar, me voy a meter en un tema que es muy polémico. Está todos los días en redes, está la gente en armas. ¿El cine va a sobrevivir o las plataformas han llegado para erradicarlo de la existencia?
Bueno, parto de la base de que el cine nació para ser proyectado, ¿no? Para verlo en las salas de cine, al igual que un cuadro está hecho para ser expuesto en un museo. Pero bueno, por, digamos, ir un poquito más, hurgar un poquito más en el problema, yo creo que realmente el problema que ha existido es el COVID, no la aparición de las plataformas. Y voy a explicar por qué. Las plataformas no nacen en 2020, cuando nace el COVID. Se produce un boom. No, yo mismo, por ejemplo, que programo un cine, tengo en mi casa Netflix, tengo HBO, tengo Amazon Prime, tengo Disney y tengo Filmin, ¿no? Sin embargo, las plataformas, el auge de las plataformas ya viene de antes. O sea, con Netflix, por ejemplo, o sea, en 2019 ya estaba más que asentada. HBO con pues, series como, por ejemplo, Juego de Tronos, ¿no? Estaba más que asentada ya en 2019. Y sin embargo, los datos desde 2012... hasta 2019, de asistencia a salas de cine cada vez eran mayores. Entonces, claro, si la asistencia de las salas cada vez es mayor y justo coincide con el auge de las plataformas, esto los lleva a una conclusión muy lógica, que es que cada vez la gente consume más producto audiovisual. Uh-huh. Eso es una cosa que es innegable, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que en 2020 llega el COVID, nos confinan y nos toca tirar para saciar esas ganas que tenemos todas las personas, las plataformas, que me veo una serie, me entretengo un rato y me olvido de ella a los 5 minutos, pues con el confinamiento se agravó mucho más.
O sea, dirías, perdona, que no es el problema que haya plataformas cada vez más con más producto, más contenido que se dice ahora, sino que fue la pandemia.
Yo creo que sí. A ver, al final el cine te ofrece cosas que no te ofrecen las plataformas y las plataformas te ofrecen cosas que no te ofrece el cine. Uh-huh. Mayor cantidad, inmediatez, y el cine te ofrece una experiencia, ¿no? O sea, ir al cine es un acto social, digamos, es una experiencia. O sea, no es lo mismo verte una peli en tu casa con una mantita y tu pareja tomando un minito que estar en un cine, ¿no? Concepto de las emociones, la pantalla grande, el sonido envolvente, por muy buena equipación que tengas en tu casa, no es lo mismo, ni parecido, ¿no? Entonces, yo creo que son compatibles.
Claro, yo puedo estar de acuerdo contigo, porque yo también compatibilizo plataforma y cine, pero hay mucha gente, que yo leo en Twitter continuamente comentarios de yo por 5,49 esta nueva tarifa ahora de Netflix, tengo todas las pelis que quieras por lo que vale una entrada de cine. Y yo creo que se está planteando ya una nueva realidad en la que o soy de plataformas o sigo yendo al cine, pero compatibilizar ambas está quedando cada vez un poquito más arrinconado para gente a lo mejor que le gusta ver películas en versión original, gente que le gusta ver pues películas de arte en un cine, cosa que no es algo muy habitual. ¿Tú crees que centrarte en la versión original puede ser una pequeña salvación para el cine o crees que no tiene nada que ver que esté doblado, que esté en original?
No, yo en ese sentido no creo que tenga mucho que ver porque cada cine tiene que apostar por su política. El cine que mejores cifras hace de España es el Kinépolis Pozuelo, ¿no? Cuando se estrenan grandes títulos, ¿no? Digamos, por ejemplo, seguramente vaya a ser la cifra número uno de toda España con el estreno de Avatar, el sentido del agua, ¿no? Si Kinépolis Pozuelo empieza a meter las sesiones en versión original, quizás sería su ruina. Y si nosotros ponemos las sesiones en versión doblada, quizás fuera la nuestra, ¿no? O sea, yo creo que cada cine tiene su política y eso no tiene nada que ver. El El tema está en que siempre a mí es una cosa que me fastidia. Siempre está debate el tema del precio del cine, si es muy caro. O sea, el cine es el ocio más barato que existe. Tú me dices, no, es que claro, yo es que por 5,49 tengo este catálogo en mi casa. Ya claro, y también el kilo de pulpo está en la pescadería a 18 euros y cuando vas a un bar te cobran 22 por una ración. Por tanto, ¿por qué vas a los bares a tomar pulpo?
¿Y tú crees que eso se lo podemos, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero tú crees que eso lo podemos transmitir bien a las nuevas generaciones que ya no distinguen entre pantallas, que ya es una pantalla el móvil, una pantalla en la tele, una pantalla en el cine? Para ellos ya no hay esa liturgia, se ha perdido un poco. ¿Tú crees que vamos a ser capaces de transmitirle a un niño de 10 años la importancia del cine, la maravilla que supone acudir a una sala, o eso poco a poco se está perdiendo?
Yo creo que tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos, ¿no? No puede ser que tengamos que ceñirnos a cómo se han hecho las cosas siempre. Tenemos que ser conscientes de que la sociedad está en constante cambio y de que la industria del cine se tiene que adaptar a esos cambios. Entonces, ¿cómo puedo yo transmitir eso a gente de 10 años? Pues habrá que pensar cómo, ¿no? Formas de compatibilizar con audiencias más jóvenes, ¿no? Tenemos hace poco el reciente estreno de La Casa del Dragón, ¿no? Imagínate, dentro de 2 años veremos la segunda temporada, ¿no? Imagínate que el primer episodio solo se pudiese ver en cines.
Arrasaría.
Durante una semana, ya está, una ventana de una semana. El primer episodio de cines no se va a colgar en la plataforma. La gente va a ir al cine más a verlo.
Claro, pero ya estoy contigo, pero el dueño de Netflix dice, no, esto se emite aquí.
Yo creo que no, porque el dueño de HBO dirá, joder, igual hay que planteárselo, ¿no? Pero es que imagínate que luego simplemente el último episodio exclusivamente en cines y con una ventana de 6 semanas. ¿Tú te crees que se va a esperar la gente 6 semanas o 4 semanas? No. Ni de coña, yo creo que no.
Yo de hecho recuerdo el final de Perdidos, que fue un final global, todo el mundo, ya en tu país en las 2 de la mañana daba igual que fueran las 4 de la tarde, estabas pegado a ciertos servidores, y si eso se hubiera emitido en cines a nivel mundial, lo hubiera petado.
Es que con Perdidos empezó todo. O sea, yo creo que Perdidos, porque evidentemente igual a nivel cinematográfico había otras series en la época, como puede ser Los Soprano, sí. The Wire, pero yo creo que con Perdidos empezó todo, empezó ese boom de las series, empezó ese boom de semana a semana me veo un capítulo de una serie, ¿no? Entonces yo creo que si a todos estos chavales de 15 y 16 años, que igual les cuesta más ir al cine, ¿no?, les pones ese tipo de caramelos, puede hacer que luego, oye, que el otro día nos lo pasamos tan guay en el cine, ¿por qué no vamos a este cine? Mira, que se estrena la nueva película de no sé qué, que sea de Marvel y demás, que no vayan todavía a un cine quizás más autoral, más... Pero bueno, por algo se empieza, ¿no? Uh-huh. Que lo vean como una experiencia. Que ir al cine es la sensación de cuando se apagan las luces, de cuando se enciende la pantalla, el silencio que comparten decenas o centenares de personas a la vez en una escena conmovedora. Toda esa transmisión de emociones solo se puede vivir en un cine. Tengo que ir, pruebo, y si no me gusta, pues oye, me quedo en mi casa viendo la serie. Pues si me gusta, pues claro, oye, yo no le digo a la gente que vayan todos los días al cine, evidentemente, pero que integremos el ir al cine en nuestras alternativas de ocio, que el cine esté ahí, que sea una de las opciones.
Perfecto.
Bueno, Fernando, por nada más, muchísimas gracias. Te voy a decir eso tan típico de nos vemos en los cines o en las plataformas. ¿Dónde nos vemos?
Nos vemos en los cines. Nos vemos en los cines, pero también en las plataformas, hombre, perfecto. Que hay que compartirlo.
Venga, muchas gracias, Fernando.
Gracias a ti.
Felices fiestas a todos. Ya sabéis que dentro de unos días os ofreceremos a los mecenas la reseña de El peor vecino del mundo, la nueva película de Tom Hanks, donde hemos querido incluir una pequeña pieza recordando sus mejores momentos, ¿no?, en nuestros cines y en nuestras retinas. Pero antes de que todo eso llegue, feliz Navidad a todos de parte del equipo de Scanners.